Hola, espero que estés bien. El gobierno, el equipo económico, en una configuración que no es convencional, hizo una presentación el otro día, anunciando que cambiaban las llamadas metas de inflación. Es decir, ¿qué es la meta de inflación? Es la predicción, generalmente falsa, o por lo menos incompleta o imperfecta, que hace, en general, el Banco Central, sobre todo en gobiernos, o en bancos centrales que tienen una orientación neoliberal, anunciando que cuál va a ser la inflación del año en curso, del año que comienza, del año que sigue, lo cual se supone que orienta, se supone, porque se supone que es cabal o rigurosa la apreciación, orienta las inversiones, sin duda determina las tasas de intereses que fijan los bancos, y en general se influye sobre las expectativas, los cálculos, las predicciones que hacen los agentes económicos. Esta tarea en el actual esquema de gobierno correspondía a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que había hecho una estimación, digamos, equivocada. Uno podría utilizar términos más drásticos, más sarcásticos, digamos, equivocada, estableciendo una banda, es decir, un máximo y un mínimo para 2018 entre 9 y 12 puntos porcentuales. Ese número ni siquiera coincidía con el del presupuesto nacional, que estimaba una inflación mayor. Lo que se produjo el otro día fue un anuncio en el cual, del punto de vista político y de dinámica interna, se advirtió que las autoridades del Ministerio de Economía desplazaban a Sturzenegger en esta función, lo cual quiere decir que le achicaban el poder. Eso suscita una cantidad de discusiones que te comento a la pasada, no son las que más me fascinan. Nunca creí en la autonomía del Banco Central. El Banco Central jamás es autónomo. O es conducido de alguna forma, más o menos legal, por el gobierno de turno, en general gobiernos nacional populares, que yo, o es conducido por los organismos internacionales y los mercados. Autonomía es ficticia. En cualquier caso, no voy a errarme de vestiduras por eso, pero sí lo que pasó es que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció cuál será la meta y lo hizo en estos términos que pasamos a escuchar.
Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando. Es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 19% para, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. El motivo del cambio obedece a que habiendo transcurrido ya 2 años desde el anuncio de las metas anteriores, recordemos que fueron anunciadas en enero de 2016, en el medio del lanzamiento de un programa económico muy comprensivo, con mucho cambio de precios relativos y con mucha incertidumbre y volatilidad. Hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación que podemos, a las que podemos comprometernos.
Un número preciso que no se va a cumplir. Lo sabemos todos, lo han dicho desde distintas tiendas políticas, y más un número que significa un piso y no exactamente una referencia precisa. O sea, el gobierno ha dicho, traducido apenas a una lógica que los argentinos conocemos, es que la inflación mínima del año que viene va a ser el 15%. Y lo que decimos nosotros es que la inflación va a ser más que el 15%. Las metas que predijo el gobierno inclusive se proyectan hasta el 2020. En 2018 será el 15%, en 2019 bajará un poco y en 2020 será el 5%. El 2020 es, en la Argentina, larguísimo plazo, como decía Lord Keynes, no lo tomemos tan estricto a Lord Keynes. Lord Keynes decía, a largo plazo estaremos todos muertos. Muertos no, estaremos con menos guita, digamos, devaluado. Uno podría decir, si uno quisiera hacer apuestas, no voy a utilizar el soporte de la radio pública para generar un sitio de apuestas. Las propongo que me las hagan por línea privada. Yo estoy dispuesto a apostar que ese 5%, no contra 2020, porque no se cobra nunca, hay que hacer apuestas que se pueda cobrar más o menos rápido. Apuesto almuerzo, no mucho más, que ese 5% se va a parecer más a la inflación del primer trimestre de 2018 que a la de 2020, no. Primer trimestre, más de un tercio de lo que va a correr en un año. El gobierno de paso, o el Banco Central, o los dos, convalidaron con el, tácitamente, por decirlo así, o con no intervenir, una suba del dólar, o sea, una devaluación. Se había producido una suba del dólar, el gobierno, el Banco Central, tiene recursos para combatir esa suba, comprando muchos dólares, pero produciendo una baja, no la hizo, en ese sentido convalidó la devaluación sin decidirla explícitamente. La economía también tiene esas sutilezas, ¿eh? Caramba. Con la devaluación del dólar, con la devaluación del peso, perdón, el aumento del dólar, con los aumentos de servicios públicos que están por venir, transporte y demás, con los aumentos de combustible que se han producido, la traslación de esos incrementos a costos en la Argentina es un clásico. ¿Por qué dejarían de hacerlo esta vez? La experiencia histórica dice que la traslación a costos solo se deja de producir en momentos en que hay básicamente una poca actividad, o sea que la recesión es socia, puede ser socia de la falta de remarcación. No es una gran socia. Muchos de los funcionarios del actual gobierno saben de eso porque fueron también funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa. En esa época algo de eso pasaba y la inflación estaba en cero, producto de la convertibilidad, una etapa irrepetible. Lo más posible entonces, el año que viene, proyecciones para el año que viene, la inflación va a ser más alta que el 15, leo hoy, de varios consultores, en notas de los diarios Clarín y Nación, que empiezan a estimarla en el 20, y si yo la estimo en el 20, uno que piensa distinto, tiene derecho a suponer que puede ser mayor. No importa, uno no está jugando a la timba, sino diciendo que va a ser mayor. Segunda cuestión, con estos factores, las paritarias van a ser centrales en la Argentina, y va a haber que ser muy cara dura, muy abdicante, o muy un negociador muy malo, como para no arrancar la negociación de ese 15% que el gobierno ya reconoció. Es decir, y de ahí ir para arriba. Las negociaciones van a incluir algo que podríamos rebautizar, con una ironía que espero que se me tolere, porque tiene un toquecito de humor negro, gatillo difícil. Gatillo difícil sería precisamente el uso de la cláusula gatillo, es decir, fijar un valor y si el índice de precios al consumidor lo transgrede, inmediatamente el valor de la pauta salarial se activa. En algunas actividades, en algunas ramas de actividad, en algunas paritarias del año pasado ya se ha establecido la cláusula gatillo y ha ocurrido una cosa costumbristamente interesante. No quiero decir sindicato por sindicato porque me puedo equivocar, no lo tengo recontra chequeado, pero hay sindicatos que tenían derecho a activar la cláusula gatillo y no lo hicieron. ¿Se entiende? Firmamos por el 14, subió el 17, el 18, ahí pegás el grito y decís, señor, está firmado, no es más que lo que te firmó la patronal o el Estado, porque hay sindicatos del Estado, y no digo más. No lo activaron. Entonces, la cláusula gatillo también depende, aunque parezca absurdo, porque uno debe decir, es súper mecánica, de la voluntad de los trabajadores. De cualquier manera, se avecinan paritarias complejas, paritarias muy dinámicas, en la cual se verá la combatividad y la capacidad de los sindicalistas. La primera que ya se está realizando es la bancaria. Esa secuencia ocurre todos los años, siempre ocurre igual porque se cierran en el mismo momento del año. La bancaria es la primera. Los bancarios tienen posibilidad. La bancaria es una paritaria en la cual puede haber mejoras importantes porque la actividad bancaria y el marco de esa convención colectiva aunan dos características propicias para los intereses de los trabajadores. La primera, que tiene una representación muy combativa, muy representativa, que pelea mango a mango y derecho por derecho. La segunda, que es importante también, es que el sector con el que dialoga le va muy bien. Es decir, los sindicalistas también saben, más allá de las condiciones de Sergio Palazzo y de Antonio Caló, el dirigente de la UOM, es cierto que Antonio Caló debe estar en más dificultades para pedir plata ante una industria que se está desmantelando que Palazzo frente a la suya. La segunda de docente, durísima, el gobierno este año, el gobierno y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, trataron de torcerle el brazo, hacer cejar a los dirigentes, en particular los de Cetera, no lo consiguieron, trataron de desacreditarlos, hubo inclusive episodios que no hay que por qué atribuirlos al gobierno, pero tal vez sí a sectores que le son afines o que de alguna forma quieren ayudarlo, hubo episodios de amenazas muy fuleras contra Roberto Varadel, el secretario general de Subteva en su momento, ahora de Cetera. Por cierto, no consiguieron, los docentes obtuvieron buen resultado y esa paritaria es una paritaria muy vibrante y también signada al año. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este sistema de actualización, crecimiento del dólar? También hay una distribución tensionada y desigual de las posibilidades de indexar dentro de la clase trabajadora. Quienes tienen más posibilidades dentro de todo, aunque ya hemos dicho, con algún matiz, son los trabajadores convencionados. Los informales, ¿cómo quedan? Los informales y los sin trabajo, como mucho, pueden aspirar a ligar alguna changa, a ligar alguna cosita. Mejoras en el valor económico están muy debilitados. Los otros grandes perdedores son los jubilados. Ya lo venían siendo. Me permito un detalle, casi un matiz, una sutileza. El gobierno perdió por paliza, y lo vinimos diciendo estos días, la discusión sobre la ley jubilatoria en general y sobre el valor real del aumento de la actualización de los saberes a través de un coeficiente. El gobierno, sin embargo, sostenía una posición muy en minoría, muy debilitado, muy achicado, que era el año que viene los nuevos valores de jubilación le van a ganar a la inflación. ¿A qué inflación? A que te decía Sturzenegger. Lo que el gobierno también anunció el otro día, aún para sus propias premisas, que los jubilados van a perder, aún según su discurso. Con una inflación superior al 15%, no hay modo, no hay dibujo, y ojo que ese dibujo tampoco existía a mi ver, no hay dibujo que quede. El gobierno tiene un cierto descalabro económico, sí. Tiene dificultades, sí. Tiene el déficit de balanza comercial, exportaciones versus importaciones, más grande de la historia argentina. Eso se mide en dólares. No lo mide el INDEC, lo mide la aduana. O sea, no hay posibilidad de truchar. Es el más grande de la historia argentina medido en dólares, que se supone que es una unidad de medida estable, y bate un récord que venía de 1994. Lo ostentaba Carlos Menem en el momento de la convertibilidad, y no es casual, y es un poco chocante al primer sentido común, que sean los gobiernos, llamémoslo neoliberales, los que mayor déficit comercial produce la Argentina. Se supone que sean gobiernos cuidadosos los equilibrios fiscales, son los que más déficit producen. Después veamos por qué. ¿A quién le fue muy bien también? Y volvamos al Banco Central, a ese edificio señorial de la calle Reconquista, a los que trajeron dólares, los pusieron en Lebax, los hicieron pedalear, y se llevaron un rinde, dicen los diarios, de un 10, un 11% anual en dólares garantizado por el Estado. Los pusieron Lebac, los transformaron en pesos, sacaron la guita, 10, 11%. Con ese rinde nadie viene a poner un supermercado ni a explotar una minera. Son grandes ganadores, y también son grandes ganadores los exportadores cerealeros, en especial y sojeros, que obtuvieron la baja de las retenciones y ahora con la suba del valor del dólar ganan más guita en pesos. El gobierno entonces no es que fracase en todos sus objetivos, está tropezando en algunos, en otros no fracasa, en enriquecer más a los ricos, en mejorar a los especuladores no fracasa, en el otro sí. ¿Quiere decir que el otro no le importa? Si yo acudiera a una imagen que no me gusta acudir, que le voy a usar solo como ejemplo por el absurdo, a la comparación con la vida del particular, digamos si una persona, y yo quiero dos cosas en la vida, que es hacer feliz a mi mujer y vivir mi vida. Y solo le sale bien, ¿no?, vivir su vida y no hace feliz a la mujer, para decir, en realidad lo que quiere es eso, y lo otro no lo quiere. Con el gobierno sería injusto, casi impropio decir esto. Quiere hacer las dos cosas, pero son insustentables, y una le sale más fácil. De eso se trata por ahora. El año que viene, paritarias en ciernes, el gobierno va a tratar de aprobar la reforma laboral, va a ser un año muy discutido y muy pujado en lo económico. El gobierno reconoció una inflación futura importante y una merma relativamente chica si se sabe leer lo que dijo.